Estoy muy agradecido con Dios por lo que el Señor ha hecho a lo largo de estos meses. ¿En dónde vamos a abrir la Biblia? Y es en Mateo capítulo 9, versículo 9. 9:9. Quiero que te aprendas M99. ¿Cuál es? M99. ¿Significa qué? Mateo 9:9. Yo creo que tenemos que usar todas las estrategias para memorizar la palabra de Dios. Dios te quiere hablar acerca de esta persona. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y ¿qué? Y le siguió. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Es un verso que dice tanto y es muy profundo, y quiero tomarlo para ver algunas cosas con ustedes. Quiero comenzar con tres cosas, diciendo que Dios, cuando te llama, no te va a dar tantas explicaciones. Solo te va a decir: sígueme. Pero como nos conoce, tiene ya todo preparado para que tu vida fluya en bendición. Tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido descorazonados, defraudados por alguna persona, incluyendo a nuestra familia. Y cuando alguien a ciegas nos dice: sígueme, tenemos reservas y decimos: espérate, yo no puedo. Pero no es así con Dios. Dios, a través de Cristo, se acerca con Mateo. Mateo es un joven. No se habla de familia, no se habla de que esté casado, sino simplemente es alguien que está haciendo su trabajo. Para llegar al puesto que tenía Mateo, debieron haber pasado algunos años y le iba muy bien económicamente. Ser recaudador de impuestos en aquel tiempo avalaba a la persona para que pudiera entregar los impuestos a Roma, que era el imperio de aquel tiempo, y quedarse con un guardadito. Es como decir: este pesito para ti y este pesito para mí, ¿verdad? Así que le iba muy bien y se lo permitían, era legal. Así que todos los sueños que tal vez Mateo tenía los pudo cumplir porque tenía recursos económicos. ¿Y saben dónde estaba? Los historiadores dicen que estaba en un puerto que se llamaba Capernaum, que era el lugar donde Jesús se movía para hacer su ministerio. Ahí es donde sanaba, ahí es donde llegaba, era un puerto. Eran tantos los impuestos que el que llegaba a Capernaum en barco le cobraban. Cada uno que se iba bajando del barco, iba bajándose y le iban cobrando el impuesto. Cobraban por bajarse al puerto, cobraban por subirse al puerto, cobraban por reírse, cobraban por pescar, cobraban por vender, cobraban por comprar, cobraban por todo absolutamente. Ese era Cafarnaúm. Y de todos esos impuestos, Mateo, ¿qué creen? Le iba bien. Estaba en un puerto, Cafarnaúm. Yo creo que algunas ocasiones gente que escuchaba de Jesús llegaba al puerto y Mateo estaba ahí cobrando los impuestos. De repente llegaban ciegos. Y bueno, Mateo, con la frialdad de un recaudador de impuestos, decía: a ver, ponte la del pueblo, ¿verdad? Y entonces pagaban. Y entonces a los días regresaba el ciego y el ciego estaba viendo. Y entonces el cojo se bajaba y aquel hombre le cobraba, y a los días regresaba a su casa andando, sin enfermedad. Yo creo que Mateo supo que algo le hacía falta en su vida y escuchaba de Jesús, pero lo tenía pegado el banco a su cuerpo, no lo podía dejar. Y yo quiero invitarte a que te prepares, porque hoy Dios te va a desafiar a que dejes esa silla en la cual estás tú sentado y sentada, y Dios te va a decir después en el llamado: sígueme. Y solo los valientes como Mateo dejaron el banquito o la silla y siguieron a Jesús. Jesús no le dijo cuánto iba a ganar, no le dijo qué iba a tener, no le dijo mucho. Solamente Mateo, ¿qué hizo? Le siguió. M99 es una receta para ti en esta noche. Mateo 9:9 habla de cómo un joven deja todo su proyecto por embarcarse en el proyecto de Dios. Y gracias a esa valentía, Mateo escribió lo que Jesús hizo en su vida. Mateo está escribiendo su testimonio. Esto que tú y yo estamos leyendo lo escribió él mismo pasando los años. Y gracias a que él no se quedó sentado en esa sillita y se levantó, pudo escribir una historia que ahora, más de 2000 años, tú y yo la podemos leer. Tal vez si se hubiera quedado en la silla hubiera ganado mucho dinero, pero de Mateo no hubiéramos sabido nada y una faceta de Jesús no lo hubiéramos sabido. Pero alguien se levantó de la silla en valentía y obedeció a Dios. Muchos a lo largo de la vida hemos dicho, yo voy a seguir a Dios cuando Él me conceda esto, me conceda esto, me conceda esto. Cuando me arregle mis problemas, cuando me dé dinero para estudiar, cuando me vaya muy bien, para que cuando compre el carro que yo quiero, etc. Y entonces, y solo entonces voy a decirle sí al Señor. La reflexión en esta tarde, y es el episodio final. Hemos estado 7 meses hablando de la palabra de Dios y haciendo un llamado para ustedes. Este año se termina en unos días más y es necesario que tú y yo hagamos una decisión hoy. El episodio final tiene que ver con convencidos o convertidos. Hay una gran diferencia. Hay gente que está bien convencida que le conviene ir al gimnasio y alimentarse bien. ¿Pero va al gimnasio y se alimenta bien? No, está convencido. Hay gente que está convencida de que tiene que comer frutas y verduras, pero eso no lo hace un comedor de frutas y verduras. Hay muchos de nosotros que sabemos que la oración es muy buena, pero no oramos. Hay muchos que sabemos que la palabra, estamos convencidos que la palabra es de Dios y cuando tengamos contacto con la palabra de Dios, nuestras vidas van a ser transformadas, pero no nos acercamos. Así que hoy yo quiero hablarte de una conversión. Hay muchos convencidos. Sabemos lo que nos conviene, pero hay una fuerza de adentro que le falta a cada uno de nosotros a veces para dar el paso de fe. Mateo 9:9 dice, y le dijo Jesús, sígueme. Y mire, hay dos cosas que necesitas hacer tú. La primera es levantarte y la segunda es seguirle. Y la primera es, ¿de dónde te tienes que levantar? ¿Qué te tiene pegado a la misma realidad día con día, mes tras mes, año tras año? ¿De qué te tienes que levantar? Dios te está invitando a levantarte de tu realidad y ir a una realidad superior. ¿De qué te tienes que levantar? Y después de levantarte, no es quedarte de pie y no saber nada, es seguirle. Seguirle. Así que no sé cuántos Mateos haya hoy aquí a los cuales Dios no solamente sea la primera vez que les está hablando, sino desde hace tiempo ya les ha estado hablando. Y qué bueno que no viene en la Biblia qué edad tiene Mateo para que todos quepamos en el verso. Puede ser un adolescente, puede ser un joven, y aquí tenemos hermanos adultos. Todos podemos responderle a Mateo. Yo no sé si 2023 fue un año donde Dios te estuvo hablando y hablando y hablando y tú seguías sentado, sentado, sentado. Y aquí está muy cómodo, aquí me va muy bien, veo pasar a los demás, los puedo observar, pero hoy Dios te está invitando a hacer una decisión radical. No quiere Dios convencidos, quiere que convertidos, y convertirse es rendir toda nuestra vida y corazón a Dios, es empezar a palpitar por Dios. Yo creo que tú has visto jóvenes apasionados por Dios, que adoran a Dios con todo el corazón, que todo lo que hablan es de la palabra de Dios, que están siempre intentando agradar a Dios, y ustedes dicen, ¿qué tiene él? Pues es que ya se convirtió, pasó del lugar de convencimiento al vivir la fe, a vivir a Dios, a disfrutar de Dios. No te estoy invitando a una vida aburrida, te estoy invitando a la mejor aventura de tu vida, que tiene que ver vivir el plan y el proyecto de Dios. Mateo le dijo sí al proyecto de Dios, y hoy vemos con amor y pasión a un joven que se dejó usar por Dios y su historia quedó para muchas personas. Muchos millones de personas han escuchado la historia de Mateo porque un día dijo sí. Porque él dijo, no importa cuánto esté ganando en este lugarcito y me vaya muy bien, pero yo me levanto. No sé a dónde Dios me lleve, pero yo le sigo. No sé a qué me esté invitando, pero yo le sigo. No sé qué se traiga Dios conmigo, pero yo le sigo. Y es eso lo que Dios está diciendo esta noche. No vamos a firmar contratos, no vamos a decir cuántas son tus prestaciones por seguir a Dios, porque el seguir a Dios es una decisión de fe. De eso se trata. era el director de jóvenes de la iglesia de San Nicolás hace años, varios años. Habíamos organizado una visita a un orfanatorio que está sobre la carretera nacional. Nos habíamos preparado con algunos meses de anticipación y íbamos a llevarles alimento, íbamos a llevar a los niños sin padres en aquel lugar, íbamos a llevarle comida, íbamos a llevarles juguetes, íbamos a ir a pasar un tremendo día ya con los niños que están ahí y que los han abandonado sus papás. Nos quedamos de ver afuera del templo el domingo en la mañana. Uno de los jóvenes de la iglesia había tenido una discusión con sus padres el sábado en la noche y llegaron peleados papá e hijo a la iglesia y él no quería ir con nosotros. Pero los papás dijeron, usted tiene que ir y usted como es el director, usted me lo cuida. Bueno, está bien. Lo subieron al carro o al camioncito que rentamos y desde que se subió se puso en una ventana y se la pasó viendo para afuera. No volteaba, estaba enojado, estaba así. Cuando llegamos al lugar del orfanatorio, los niños empiezan a brincar y más cuando ven los juguetes y la fiesta y lo que se iba a poner ahí. Entonces empiezan a celebrar y este joven se bajó triste, enojado, se fue a un rincón y allá se quedó con los brazos cruzados. Todo era una fiesta, pero él estaba allá arrinconado. Uno de los niños huérfanos se dio cuenta de toda la escena y va y busca a nuestro joven de la iglesia. Va y le toca la espalda porque estaba hasta viendo para la pared. Y le pregunta, ¿tú tampoco tienes papá? Porque cuando a las personas el primer día que los traen a este lugar se ponen así como tú te pones, enojado con la vida, no quieren saber nada de nadie. ¿Tú tampoco tienes papá? Sabes que yo llegué así como tú llegaste aquí. Y han pasado los días y todo ha estado mejor. Yo creo que Dios te va a ayudar. El niño huérfano hablándole a nuestro joven. Nuestro joven se quebrantó y empezó a llorar. Y regresó después de un mensaje fuerte que Dios le dio aquel domingo. Creo firmemente que toda esa actividad que hicimos en el orfanatorio, tal vez fue por ese joven, no fue por los niños, fue por ese joven que Dios le estaba llamando fuerte. Y tal vez estos 7 meses de hermoso trabajo para jóvenes no sea para tanto, sino para una de las personas que están aquí. Y Dios hizo todo lo que ha hecho en estos 7 meses para llamar a una persona que tal vez en algún momento esté enojada con la vida. ¿Y no te has puesto a pensar que muchos de nosotros así vivimos como si no tuviéramos papá? Cuando tenemos un padre que está con los brazos abiertos esperando que usted y yo le digamos, quiero ser tu hijo. Eso es conversión. Es ya no me siento solo, es ahora quiero sentir tu amor. Ya no me siento abandonado, ahora me siento acompañado por ti. Ya no me siento avergonzado, ahora me siento abrazado por tu presencia. Mateo tenía todo, no, sus problemas no eran económicos, pero había una soledad profunda que lo tenía allí arrinconado. ¿Qué es y qué hay en lo profundo de tu corazón que no te hace sentir pleno? Y sabes que algo falta por allí. Y te va bien en la escuela, te va bien en el trabajo, te va bien en los proyectos, pero hay algo que como que falta para que se cierre el círculo. ¿Y sabes qué es? Es que le digas sí a Dios. Que esta noche tú y yo le digamos sí a Dios. No se nos puede ir un año más. No se nos puede ir un año más sin tomar la más importante decisión de nuestra vida y es comprometernos con Dios. Los convencidos son aquellos que van cada sábado tal vez a la iglesia, pero no pasan de allí. Mateo era judío, pero no vivía ni siquiera su religión, porque traicionaba a sus propios hermanos. Usted y yo podemos ir y saber todo. El convencido se sabe hasta las reglas y los estatutos y las escuelas sabáticas y todo, pero a la hora de vivir la vida en Cristo, ahí nos quedamos bien cortos. Y hoy te quiero recordar que no importa tantos versos, sino te sepas uno, pero ese uno lo vivas con todo el corazón. Y eso va a ser la gran diferencia. En el libro El Dios que nunca conocí, de Robert Morris, cuenta una anécdota e historia o testimonio de él y dice: una vez fui a una cafetería y vi a una persona sentada, un hombre musculoso. Sentí de parte de Dios que tenía que hacer algo, porque creo, dice este escritor, que las personas deben de ser plenas, libres, completas y con una relación con Dios. Me levanté de mi mesa, caminé hacia la pareja, ahí estaba este hombre musculoso, y le dije: perdóneme, usted no me conoce, pero ¿puedo hacerle una pregunta? El hombre me miró, dice el escrito, poco sorprendido, y dijo aquel hombre, dijo: claro. Y el escritor dice: ¿usted ha levantado algunas veces o alguna vez pesas? El hombre estaba así. Y él se rió. Después supo el escritor que él había sido Mr. América, había dedicado su vida gran parte al fisiculturismo, todo eso. Y él y su esposa se rieron y él dijo: sí, he levantado un poquito de pesas. Empezaron a reírse y entonces el escritor dice: ¿sabe qué? Creo que Dios me está poniendo en mi corazón decirles algo a usted de manera muy personal. No sé si usted me crea o no me crea, pero hay algo que tengo que decirle, ¿me lo permite? Y esta persona dijo: claro que sí, siéntese, por favor. Y ya que estaba sentado, le dijo lo siguiente: hace muchos años, Dios le vio sentado en el regazo de su abuela, usted llorando. Ella le dijo que Dios podía hacerlo fuerte como Sansón si usted prometía servirle. Le vi hacer ese compromiso de servirle, dice Dios, y honrar con su vida. Bueno, Dios me dijo que él cumplió su parte, pero que usted no ha cumplido su promesa. Y aquel grandulón dice que empezó a temblar la quijada y empezó a llorar y a llorar profundamente. Dice: usted no conoce mi historia, pero déjeme decirle. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó y me quedé con mi abuela. Cuando tenía 8 años, la gente en la escuela me hacía bullying. Y un día me persiguieron y me aventaron piedras. Y una de esas piedras me dio en la cabeza. Y llegué sangrando y con una impotencia y un coraje. Y lo que hizo mi abuela fue me puso en su regazo y me contó la historia de Sansón. Cómo una persona había sido fuerte por Dios. Y mi abuela me dijo: Dios te puede hacer fuerte como Sansón si tú prometes servirle y seguirle a Dios con todo tu corazón. Han pasado los años, dice el escritor. Yo llegué a ser una de las personas más fuertes, pero me abandoné de mi promesa. No sé si este año o años pasados los que estamos aquí hemos prometido cosas a Dios. Le hemos dicho que vamos a hacer algunas cosas. Y hace un momento cantábamos la fidelidad de Dios. Yo estoy seguro que Dios ha sido fiel. Yo estoy seguro que Dios ha cumplido. Yo estoy seguro que Dios ha mostrado su amor y su misericordia. Es más, los más profundos anhelos Dios los ha cumplido. La pregunta es si tú y yo le hemos respondido al Señor o solamente hemos vivido como personas convencidas de que Dios es fiel, de que Dios nos ayuda, de que Dios nos protege. Pero la pregunta sería si realmente necesitamos hoy venir a los pies del Señor y decirle: hoy es el día, Señor. M99 fue el día de Mateo. Hoy, 2 de diciembre del 2023, es mi día. Cuando tú me dijiste: déjalo todo y sígueme. Y yo me levanté de esa silla y te seguí. No sé a dónde iba, pero te seguí. Te fui obediente. Y bíblicamente a toda persona que ha sido obediente, Dios la ha utilizado con su gracia y con su poder. Toda persona que se ha levantado y le ha dicho sí a Dios, Dios la ha potenciado, Dios la ha bendecido, Dios la ha respaldado, Dios la ha llevado a alturas insospechables cuando tú le dices sí a Dios. ¿Qué temores te atan esta noche? ¿Qué temores te tienen allí atado al corazón, a las cosas que no te dejan avanzar? Así que es importante que tú y yo tomemos una decisión. Ve conmigo al libro de Ezequiel, por favor. Capítulo 36. Ezequiel 36. Hace 7 meses que comenzamos, les presenté a este peluche. ¿Alguien se acuerda quién estuvo cuando comenzamos? ¿Alguien? ¿Sí? Muy bien. Y para los que no sabían, este peluche tiene aquí un cierre. Y entonces dijimos, se ve muy bien, tiene un aspecto muy padre y todo muy bien. Y de repente lo abrimos y empezamos a sacar cosas de aquí. Y nos dábamos cuenta que todos nosotros podemos aparentar ser ovejas de Dios y estar muy bien bañaditos y peinaditos y arregladitos, pero traer problemas profundos del corazón. Una persona que va y se encuentra con Dios es quien decide valientemente que Dios arregle su corazón urgentemente. Ezequiel dice 36 versículo 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tú y yo no podemos solos. Eso es lo que quiero recordarte hoy. Tú y yo no podemos ir a la conversión y decir, ya me convertí. Pero sí podemos responder, al menos levantarnos de la silla y decir, hoy yo quiero que actúes en mi vida y que hagas lo que Ezequiel dice, el profeta dice. Y lo que dice el profeta es que todos batallamos con corazones endurecidos. Todos batallamos con algo en el corazón que nos ha hecho duros a lo largo de la historia. Y ese corazón no solamente necesita ser ablandado, sino tiene que sacarlo el Señor y poner un nuevo corazón. Y eso es el acto de la conversión, de que convierte tu corazón duro en un corazón de carne que responde ante Dios. Y para ello es necesario levantar la mano y decir, Señor, sí. La semana pasada me regalaron una gorra y quería predicar con gorra, pero todavía no llego a eso. Y la traigo como un testimonio de un joven que me pidió que oráramos por él y que orara por él. Tuve la bendición de orar por él la semana pasada. Ángel aceptó a Cristo en su corazón hace unos años. Actualmente es marín y está en una base en San Diego, California. Estaba en Australia, estaba en unas prácticas, iban 2 comandos, en 2 helicópteros, y en una práctica un helicóptero se cayó y todos los que estaban ahí fallecieron. Él vio a sus compañeros morir, no en la guerra, sino en una práctica. No pudo hacer nada, no pudo ayudarles, vio cómo simplemente explotó todo aquello. Él batalla con problemas de pánico. Él batalla con ataques de pánico. Un compañero de él que está en el ejército, más bien en los Marines, dice que ya intentó quitarse la vida porque no puede con esto que vive. Es una imagen que se quedó clavada en su mente y en su corazón. Y Estábamos haciendo una reunión hace 8 días y valientes también. Yo creo que Dios está levantando valientes por todos lados. Y cuando el tiempo del llamado, él le platicaba, decíamos, ¿quién tiene miedo ante eso? Y pues el que menos esperaba que tuviera miedo era el marín, ¿verdad? Y porque si ustedes saben, los ejercicios y el entrenamiento que les dan es sumamente extremo. Es el Army y es los Marines. Y fue el primero y dijo, sí, yo batallo con esto y tengo temor. Y el entrenamiento no es suficiente para poder con lo que siente mi corazón. Así que no se trata de que puedas sentirte muy poderoso, tengas todo. Y en aquel momento pasó Ángel y oramos por él, y él animó a que otros pasaran y pidieran al Señor. ¿Qué es lo que más temes? No nos podemos ir del último episodio de Valientes con temores y con quedarnos hasta el límite diciendo, yo debía haber entregado mi corazón a Dios. Yo debía haber dado ese paso. Muchos de ustedes han visto a sus padres comprometerse con Dios. Es más, muchos de sus padres son siervos fieles de Dios. Muchos de ustedes ya están sirviendo a Dios. El punto es que Dios está ahora tratando con ustedes. Ya trató con sus abuelos, con mis abuelos. Ya trata con mis padres. Ahora Dios quiere tratar con nosotros, esta generación. Por eso es que tanto nos preocupan ustedes como jóvenes. Si hiciéramos una segunda temporada de Valientes 2024, ¿sí vendrían? ¿Sí? Yo creo que el estar valientes, el recordar la palabra de Dios cada día, no es algo que tenga una temporalidad de un año, sino creo que Dios tiene que estar ahí trabajando y trabajando y trabajando con nosotros. ¿Qué es lo que te ha afectado? ¿Cómo terminas este año? ¿Cómo ha sido este año para ti? Estamos a días de terminarlo. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuántos lo estamos terminando fatigadísimos, cansadísimos, estresadísimos? Tal vez esta fatiga te ha llevado a la enfermedad y tal vez no estás durmiendo bien. Me tocaba orar la semana pasada por una jovencita de 16 años que por el estrés en la escuela un día cayó en shock emocional y dejó de dormir 4 días. En el 5º día empezó a dialogar con las plantas y empezó ella a tener ciertas alucinaciones, de tal manera que la llevaron a un hospital psiquiátrico y estuvo ahí por la crisis en la que entró, tan profunda que le detonó el estrés, le detonó sus temores, le detonó todo lo que traía cargando, no de ese día, sino de días o meses, no sé. Y estuvo ahí porque era aprensiva, porque quería ser demasiado perfeccionista, porque quería que todo estuviera en su lugar, y de repente la cabeza no soportó tanto y eso la hizo tronar. Y llegó a un hospital y después de 12 días la dieron de alta. Y ahora, después del hospital, que ya la dieron de alta, ahora batalla con ansiedad. Y me toca verlo como pastor en cada iglesia, en cada persona, en cada congregación. Hay gente que seguimos batallando. Amamos al Señor, amamos su palabra, amamos lo que el Señor hace, pero estamos convencidos. Hoy yo quiero invitarte a que podamos estar convertidos. Nuestro corazón necesita convertirse. Hoy Dios necesita hacer una operación a corazón abierto en tu vida. Eso es lo único que va a hacer la diferencia. Dale una vuelta allí a la página y ve, por favor. A Ezequiel 11, versículo 19. Mira, una palabra hermosa para ti. ¿Sí me siguen hasta aquí en la palabra, hermanos? Ezequiel 11, versículo 19. Aprovecho a los jóvenes y hermanos que están con nosotros conectados para saludarles y también decirles que es una bendición poder compartir la palabra. Ezequiel 11, 19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Si pudiera ilustrarlo con esto, es que tú y yo, cuando nos convertimos al Señor, lo que hace Dios es saca nuestro corazón duro y pone dos hermosas cosas en nosotros. Pone su corazón y pone su espíritu. El corazón es para no sentir y no pensar, porque conforme al pensamiento bíblico y hebreo, en el corazón están los pensamientos, están los impulsos, está todo ello. Pero el Espíritu Santo es el que nos gobierna. Por eso cuando la conversión tú y yo la tenemos en Cristo, Dios viene y te pone un corazón y te pone su espíritu. Ezequiel 11:19 dice, y les daré, ¿qué? Un corazón. Y también, ¿qué? Un espíritu nuevo. ¿Cuántos necesitamos eso esta noche? ¿Cuántos necesitamos venir a los pies del Señor y que quite nuestro duro corazón? Y que venga y lo ablande y esté con nosotros. Cuando habla la palabra piedra, quiero decirte que en la Biblia la piedra se usa para tapar las cuevas, las tumbas, o sea, se para tapar lo muerto, para tapar pozos de agua que no puedes sacar ni meter. Entonces esa agua se convierte en un agua que apesta. La palabra corazón, esta referencia, tiene más de 860 veces solo en el Antiguo Testamento, y nos dice que ahí se encuentran nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Según la Biblia, en el corazón se encuentra todo esto. En los antiguos, el corazón es la sede de la inteligencia y la comprensión. Por eso cuando el escritor habla de corazón de piedra, es un corazón que no comprende, que no escucha, que no acepta consejos y que le dice no al Señor. ¿Cuántos batallan con sus sentimientos, pensamientos? ¿Cuántos batallan con su corazón? ¿Cuántos batallan y hoy el Señor te quiere llevar del convencimiento a dónde? A la conversión. Te quiere llevar del saber que Dios es bueno al sentir y disfrutar que Dios es bueno. El saber que Dios es todo para ti al llevarte a que el Señor esté allí. En mi niñez estuve en Culiacán, Sinaloa. Así que crecí con música de banda. ¿A quién le gusta la música de banda? Todas las graduaciones iba la banda a tocar, ¿verdad? La tambora. Sufrí bullying de niño en mi primaria, así que mis papás lo que hicieron, mis papás estaban en Culiacán y dijeron, ¿sabes qué? Tú te vas a vivir a Monterrey con tu abuelita, con tu abuela materna, y fue que me vine para acá. Mis papás se quedaron allá y yo me vine para acá. Y acá en mi niñez estuve asistiendo a la iglesia de la Gasca, estuve asistiendo a la iglesia del Obrerista, estuve asistiendo a la iglesia de San Nicolás, a donde mi abuelita me llevaba. Éramos nada más mi abuelita y un servidor. Estoy hablándote que estaba en segundo de primaria, tercero, por ahí. Hubo un día en el que me hicieron falta mis padres y dije, no importa lo que me pase en la primaria, necesito que me lleves con mis padres. Fuimos a la central de autobuses, agarramos un camión y nos fuimos, mi abuelita y yo, a Culiacán por carretera, en un autobús. Íbamos a llegar de sorpresa con mis papás. Hay un lugar que ya no se transita tanto porque ahora está el puente Baluarte entre Durango y Mazatlán. Pero se hacían 8 o más horas porque eran muchas curvas. Ahí había o hay un lugar que se llama el Espinazo del Diablo. ¿Alguien ha escuchado eso? El Espinazo del Diablo. ¿Alguien lo fue y lo vivió? Ibas y veías las nubes ahí abajo. Eran unas curvas bien cerradas y era Era ir lento, paso lento. Me acuerdo que era muy de mañana, eran las 6 de la mañana, ya íbamos a llegar a Mazatlán. Iba a rebasar un autobús al camión en el cual estábamos y venía alguien de frente, no alcanzó a librarlo. Y lo que hizo fue rápido reincorporarse, pero golpea nuestro camión y nuestro camión se va hacia adentro del precipicio, no sea hacia afuera, hacia el otro costado. Y nos estrellamos contra los pinos. En los primeros asientos hubo gente que perdió la vida. Y entonces todo eran gritos, eran vidrios. Yo decía, bueno, ¿y qué está pasando, verdad? No me olvido porque fue traumático. Nosotros íbamos en los asientos de mero atrás y había que bajarse del camión porque ya todo aquello estaba destrozado. Había que pasar por los primeros asientos. Había que correr todo el pasillo y había que bajarse. Había personas llorando a sus muertos. Había personas gritando. Era complicado. Me acuerdo que mi abuela materna lo que dijo fue: mira, tú recárgate conmigo y nos vamos caminando por el pasillo. No importa lo que veas o no importa lo que escuches, no veas, yo te voy a sacar. Creo que para mi abuela no fue nada sencillo tampoco, pero así nos fuimos caminando despacio, 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 hasta que salimos. Los lloros no se detuvieron. La ambulancia tardó como 4 o 5 horas para llegar. Nos sentamos en una parte de la carretera y ella empezó a orar por mí porque había algo que no me estaba yo en shock. Ella estaba tranquila. Era una mujer de oración, una mujer de fe. Habíamos chocado contra un camión que llevaba mangos. Había mangos por todos lados. Me dijo: ¿qué más hay que hacer? Estamos arriba de la sierra. Hay gente que está esperando ser rescatada. Estamos atrapados. Vamos a comernos un mango. Y ahí estuvimos. Después de muchas horas, llegamos a Culiacán. Y aquel abrazo con mis padres fue muy significativo. Todavía lo guardo aquí. No sé por dónde te está tocando transitar. No sé qué estás escuchando. No sé qué estás viendo que te está robando las energías y hasta te está atentando contra tu fe. No sé qué estaba viendo Mateo en la silla que ya lo tenía harto. No sé qué estás experimentando como persona convencida. Pero hoy Dios promete abrazarte y sacarte por el pasillo más oscuro que puedas estar transitando. Promete cargarte si es necesario, pero solo lo hace con sus hijos. Y para ser hijo tienes que decirle al Señor: acepto a Cristo. Así que a ti y a mí nos conviene ser parte de la familia de la fe. Tal vez no sabes mucho de esto, no necesitas saber tanto para recibir a Cristo. Tal vez tienes una agenda tan llena que dices: es que yo no voy a poder asistir a la iglesia tanto como quisiera. Que eso no te limite. Tal vez tienes temor a que alguien cercano te critique y te diga: oye, ¿cómo que ahora andas en esas cosas? Yo quiero decirte desde mi corazón que desde que acepté a Cristo me ha ido bien por su gracia. Y aquí hay adultos con nosotros que pueden dar testimonio, y hay jóvenes también que desde que aceptaron a Cristo y se convirtieron al Señor les ha ido bien. Y cuando les digo les ha ido bien, no es que no haya habido problemas o dificultades. sino más bien que tienes una fortaleza de adentro que te permite transitar con el rostro levantado, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que todo aquel hombre, mujer, persona que quiera hacer lo que hizo Mateo, yo quiero invitarte que dejes tu banco. Dos cosas hizo Mateo, M99, se levantó y ¿qué? Y le siguió. ¿Cuántos quieren levantarse hoy para el Señor? ¿Cuántos le quieren decir, yo te rindo mi vida a ti? No tenemos tanto espacio aquí, pero yo creo que te puedes acercar si tú lo sientes. Y si no hay lugar, sí podemos mover desde ahí. Nos vamos a ver hasta el año que entra, si Dios nos permite la vida. Yo no quiero que te vayas de esta reunión quedándote al filo de la butaca, diciendo, y estuve a punto de levantarme, yo me iba a levantar aquella noche, ¿verdad? Yo quiero invitarte que hagas lo que Mateo. El Señor le dijo, sígueme. No le dijo más. Hoy Dios te dice a ti, sígueme. No te dice más. Y Mateo hizo dos cosas. Se levantó, ¿y qué? Y le siguió. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo esta noche? Ponte de pie. Esta noche es de valientes. El que en esta noche quiera aceptar a Cristo en su corazón, quiera comprometerse con Él, hay un lugar aquí al frente para usted. Que quiera doblar su rodilla, también hay un lugar para ti. Esta caja la hicimos hace 7 meses y me acuerdo que pusimos varias cosas aquí. ¿Me ayudas? Platicábamos que muchos batallamos con pensamientos que no te dejan en paz. Muchos tenemos problemas en casa. No sé si eres de los que te sientes incomprendido, juzgado. Estás batallando con un vicio o un mal hábito. No sé si eres... batallas con la organización y con ser disciplinado. Estás triste por sueños rotos. Y yo creo en fe que a lo largo de estos 7 años Dios ha ido sanando muchos corazones. Dios ha ido restaurando. Y esta oración también es una oración de celebración por lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros. ¿Lo crees? No sé cuántos de ustedes estén batallando con depresión. Lo bueno es que Misael no está cargando con todo eso, sino el Señor Jesucristo. Con decepción. ¿Te identificas con alguna de estas cosas? Ansiedad. Gracias, Misa. Todos aquellos que se identifiquen con algo de esto y quieran venir al Señor, te espero aquí enfrente, vamos a orar. Con temor. Culpa. Esta es la última, pero no significa que ya la lista se acabe. ¿Cuántos estamos batallando con esto? Inseguridad. La jovencita con la que platicaba la semana pasada dice que ella era tan aprensiva en la escuela porque hay una inseguridad y quiere demostrarle a sus padres y a todos que ella puede sacar su vida adelante. Y esa situación la llevó al extremo. ¿Cuántos necesitan orar a Dios? Ven, te invito a orar al Señor. Si puedes doblar aquí tu rodilla, este lugar es para ti. Ven. En el nombre del Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, bienvenida, bienvenido. Bienvenida, bienvenido. Gloria a Dios. Yo creo que Dios Pásale, acomódate como puedas, y creo que Dios está aquí, así que ven a los pies de Cristo hoy. Ríndete al Señor. Quiero invitar al pastor, a Otto, que me ayuden aquí a estar detrás de nuestros jóvenes. No sé si está ahí. Yo te pido en el nombre del Señor que tú abras tu corazón delante de Él en esta hora y le digas: Señor, esto es con lo que yo estoy batallando. Te lo entrego de todo corazón. Señor, hoy quiero pedirte que pongas en mí un corazón nuevo y un espíritu nuevo en el nombre de Jesús. Todos aquellos corazones quebrantados en esta noche pueden ser sanados y abrazados y restaurados por Dios. Tu palabra, Señor, dice que con que un pecador se arrepienta hay fiesta en el cielo. Hoy, Señor, sin duda que hay personas que comienzan una vida contigo. A ti sea la gloria y la honra, porque tú eres el único que se lleva el crédito esta noche como el cardiólogo celestial que viene en esta hora a sacar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne, sensible, apasionado por ti. Señor, levanta una generación de jóvenes, hombres y mujeres apasionados por ti, que no tengan temor a nada, solamente a pecar contra ti, y que te amen con todo el corazón y que te sirvan con todo el corazón. Y mira los corazones que se están comprometiendo esta noche contigo, Padre. Gracias por todo lo que has estado haciendo a lo largo, Padre, de estos meses, y lo que estás haciendo, Señor, en esta noche, consolando, Señor, consolando vidas, consolando corazones, Padre. Solo tú sabes lo que cargan tus hijos. Solo tú sabes lo que cargan tus hijas, Padre. Bendícelas, abrázalas, quita todo lo que esté afectando en sus vidas. Y hoy no queremos ser personas convencidas de tu poder, sino queremos experimentar tu poder. No queremos ser personas convencidas de tu amor, sino queremos ser personas que experimentan tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Señor. No queremos ser personas, Señor, que conocen, Padre, al Dios de sus padres, sino hoy ven a presentarte personalmente en la vida de estas personas, tus hijos, tus hijas. Hoy hacen un compromiso contigo y no podemos irnos un año más sin tomar decisiones. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Hoy estos jóvenes se levantan y te siguen. Tú tienes planes para ellos, tienes proyectos para ellos, tienes sueños para ellos. Cúmplenlos en el nombre de Jesús. Cúmplenlos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo se mueve en este lugar ministrando a los corazones de tus hijos. Tal vez tú estás mirando en nosotros un corazón valiente y nosotros nos sentimos cobardes, nos sentimos temerosos, pero en esta hora infunde aliento, infunde paz, infunde de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, gracias por estar aquí, Señor. Si alguno de nosotros traemos una historia en la infancia que nos causa inseguridad, nos causa, Señor, problemas en el corazón, hoy ven a sanar nuestro pasado. Hoy ven, permítenos encontrar propósito en nuestro pasado. Permítenos encontrar propósito en nuestra historia. Ahí estuviste cuando éramos niños, ahí estuviste cuando éramos adolescentes, ahí estás con nosotros en este momento. Levanta, Señor, valientes en esta hora. Si hay alguien conectado con nosotros que también, Señor, en este momento o después de